Bueno, un día muy agitado hoy para las militantes incansables, ¿no? Contra la violencia, contra todos los tipos de violencia y bueno, militantes de derechos humanos. Al fin, estamos en comunicación hoy por segunda vez en el día, ¿eh? Hoy ya la sacó, estuvo conversando con Silvia Villavicencio a la mañana temprano. Está con nosotros Delia Pérez, Choni.
Para... Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, bien. Buenas tardes, Valeria, a vos, a Brian y a toda la audiencia. ¿Qué tal?
¿Estás en camino a la marcha de Fontana?
No, la marcha de Fontana, se suspendieron las compañeras, bueno, con la lluvia grande del mediodía, ahora está mejor, pero bueno, no, con este tiempo más bien que había que suspenderla.
No, sí, claro. Bueno, Choni, hoy bajo las nubes nos encontramos en la calle, estuvimos charlando un poquito, sí. Que estábamos viendo cómo las marchas o las protestas de estos días simbólicos se fueron encaminando hacia un reclamo más firme hacia el Poder Judicial, hacia la justicia.
Sí, la verdad que el lema desde hace unos cuantos años sigue siendo la justicia. Hace ya unas marchas hacia atrás, pensando también en las marchas del 3 de junio, marchas del 8 de marzo, se incorpora directamente ya la reforma judicial con perspectiva de género. Ya no es un simple reclamo, queremos justicia o queremos una justicia efectiva, sino además el lema claramente va dirigido a las cuestiones de fondo que tiene que ver con la justicia, digamos. Así que...
Sí, en esto, bueno, vos que has trabajado desde el Estado, desde el Poder Ejecutivo, en el acompañamiento a las víctimas desde hace muchísimo tiempo, ahora se agregó una nueva herramienta, ¿no? Sos subsecretaria en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos y Género de la provincia, y ahora se agregó una nueva herramienta para acompañar a las víctimas, que es esta plataforma digital que tienen ustedes.
Sí, eso trajo la pandemia, digamos, si hay algo que nos está dejando la pandemia son estas herramientas digitales, el hábito de lo virtual incorporado para dar inmediatez a las comunicaciones, no solamente con la gente, sino entre institucionales. El dispositivo de la plataforma es justamente para eso, para dar una inmediatez de respuesta, más allá de la presencia efectiva de una víctima de un servicio. Y tiene la particularidad también, no solamente de una interrelación directa con las víctimas, sino con las personas que sufren violencia, sino también con las instituciones. Y otra cosa más importante, la territorialización de la entrevista o de la conexión que tienen que ver con los servicios. Así que bueno. Es interesante porque no solamente es para registrar datos que tiene que ver con el ajuste de una política pública, sino también, valorar la calidad de la respuesta y sobre todo el tiempo de respuesta.
Eso
es fundamental.
Eso te iba a preguntar. ¿Esto le permite a la víctima hacer un seguimiento de su denuncia desde que entra la policía o algún organismo y después durante el proceso judicial, ¿no? A ver, ¿cuánto demora?
Claro, la plataforma no, como estamos manejando, estamos viendo, esta cuestión es un dato sensible, digamos. La plataforma no es un uso de la persona que sufre violencia como usuaria. Lo que permite es al operador del sistema reconocer y dar cuenta de la gestión de la asistencia, ¿se entiende? Uh-huh. O sea, cualquier persona que puede argumentar una mala praxis institucional o una mala praxis operadora, esto está registrado, la denuncia entró a tal hora dentro del sistema proteccional que tenemos nosotros a través de esta plataforma. En tal dos horas se dio un conocimiento a la policía intervino en tanto tiempo y en tal fecha ingresó a la fiscalía número tanto para que se dicten o no medidas. Hasta ahí, nosotros tenemos el contacto con la justicia. La justicia recibe la información nuestra Y bueno, y de ahí después se desencadena, por supuesto, el mecanismo judicial para responder a medidas cautelares o cualquier otro tipo de medida proteccional.
Y en ese sentido, Tony, ¿cómo está reaccionando el Poder Judicial a brindar esa información del expediente y volcarlo en esa plataforma que ya es vista por más operadores, ¿no? Hay como una suerte de control y seguimiento ahí del proceso.
Bueno, la respuesta, digamos, en función de llamar por teléfono al fiscal, a la fiscalía, o llamar por teléfono a una defensoría o a una justicia, eso no sé, no hay problema. A veces digo, porque depende de con qué funcionario, con qué secretaría uno esté hablando, la información surge. El tema es la sistematización automática de la información. Eso es lo que de huelga, digamos, decir que deben suscribirse a acuerdo con la justicia, porque nosotros es como un sistema bancario, digamos. El Poder Ejecutivo brinda la información al sistema judicial, de toda la información que tiene, ha hecho siempre. El problema es que la reciprocidad de brindar la información es un tema que todavía está pendiente de resolución, digamos. Son
Bueno.
acuerdos institucionales, es decir, de qué manera el Poder Judicial, no solamente como poder republicano de otro tipo, sino el poder del Poder Judicial, cede esta información para poder, digamos, actuar corresponsablemente en la asistencia, digamos,
Sí.
jurídica, en la asistencia integral de una persona que sufrió víctima, una
Sobre violencia.
cuestión de violencia.
Y en esto que vos mencionabas recién hace un ratito, es decir, brindar acompañamiento y un servicio de calidad. ¿Esto entienden los operadores y las operadoras del Poder Judicial? Ahí ya hablo en general, funcionarios, funcionarias, trabajadores, trabajadoras. ¿Entienden esta misma lógica que entiende por ahí el
Cuando
Poder Ejecutivo?
a alguien uno le dice, ¿cómo mide la calidad cómo medir la calidad de un servicio judicial? ¿Qué elementos uno toma para medir si el servicio, para mí, tiene calidad, digamos? Y es el tiempo de respuesta, primero de todo. O sea, esta cuestión de cuánto demoró el referente o el responsable judicial en tomar medidas de forma inmediata de haber conocido un hecho. ¿Qué quiere decir tomar medidas? Iniciar la investigación, caratular un expediente, definir el proceso judicial. Todas esas son cuestiones de tiempo procesal, como quiera llamarse, porque no soy abogada, pero no soy abogada, pero con vos siempre nos entendimos cuando estamos hablando de lo que es sentido común. O sea, yo digo, ¿cuál es la calidad? No solamente la calidad se mide con lo que de cómo resuelve el caso, sino en qué tiempo resuelve, si ese tiempo institucional está de acuerdo con el tiempo de la víctima. Porque dice, y no son los mismos tiempos. Bueno, ahí es donde, cuando el tiempo está tan abismalmente di diferente, entonces estamos hablando de una mala calidad. Entonces, estos sistemas tienen que ver con que son, digamos, estos sistemas son como un escrutinio permanente de cómo yo estoy actuando. Bueno, es un desafío saber cuánto cedo yo de esto para saber que la ciudadanía pueda tener una evaluación de la acción policial frente a cada uno de los. No se trata de poner fecha, no se trata de poner números, se trata de definir en qué tiempo mido yo el riesgo, cómo lo mido el riesgo y cuál es mi tiempo para definir una protección.
Bueno, eso va más allá, se puede hacer un análisis más allá de la percepción de me gusta, no me gusta que puede tener una víctima, sino que esa evaluación la podés hacer con un montón de profesionales, por supuesto que si tenés la información. En eso me hacías acordar un poco el año pasado en Justicia Legítima, hicimos un conversatorio, sobre la humanización de la justicia, porque veíamos que no, el esto de que se escudan o se excusan que los tiempos judiciales son distintos, y en realidad el análisis que hacían desde las trabajadoras sociales es que lo que faltaba ahí era tener una mirada humana sobre la situación que está pasando la víctima en ese momento.
Y bueno, y ahí entonces empezamos a pensar, cuando los colectivos de mujeres y cuando toda la sociedad, e incluso algunos estamentos del Poder Ejecutivo y los partidos políticos están pidiendo reforma judicial y le agregan el tema de la perspectiva de género. Cuando estamos hablando de una perspectiva de género, estamos hablando de esto, de una política que sea absolutamente, digamos, atendiendo a las diferencias, pero no las diferencias de manera para que desiguala, sino las diferencias que hay que trabajarla para poder tener una respuesta más equitativa de acuerdo a la naturaleza de los hechos. Porque esto es cuando decimos la perspectiva de género, no es que la justicia me diga yo atendí tantas medidas cautelares de protección a mujeres. No se trata solamente de medir cantidad de mujeres, porque no es solamente una variable de cantidad, ni mucho menos saber cuántas mujeres atendió. No se trata solamente de medir mujeres, o no se trata solamente de medir diversidad. Se trata eso de la humanización de la atención y que cada uno de los servicios sea de esta manera, que deje de ser un servicio sujeto a esta cuestión de la heteronorma, donde solamente, y con perdón de Brian, un rubio de ojos celeste pueda ser sujeto inmediato de atención judicial, digamos.
Claro, esto que vos señalás también, ¿no? Es muy importante. Bueno, Choni, la verdad que te dejamos que continúes. Seguramente, si no estás en una marcha, debes estar atendiendo otras cuestiones hoy.
No, no estoy en la marcha porque estoy suspendido, pero me había quedado sin batería.
Claro, por eso digo, me imagino que debes tener que atender otras cuestiones. Bueno, te agradecemos mucho este contacto y, bueno, te vamos a volver a llamar para ver cómo podemos avanzar en esta...
Ojalá que se defina, porque la respuesta de la justicia no puede ser... En sus tiempos, nosotros somos pocos, nos están llenando los casos. El Estado, y entiendo yo, el Estado, incluyendo la justicia y el Poder Ejecutivo, no pueden llegar detrás de los hechos, tiene que estar preparado para atender las situaciones.
Soluciones, bueno, no excusas. ¿No?
Claro, sí.
Bueno, muchísimas gracias, Choni. Era Delia Pérez, subsecretaria en la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia del Chaco.